siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Copa Stanley y las Panteras de la Florida, que ya tienen rival. Les vamos a contar más tarde quién fue. Sí, correcto. También el fútbol soccer. Mañana es la final de la Champions League. Pero en el mundo de la pelota, todo el mundo pendiente este fin de semana, la serie Yankees-Dodgers desde Los Ángeles, la revancha de la Serie Mundial del año pasado, y ya tenemos a los abridores, porque hasta hace poco los Yankees no nos querían decir quiénes iban a ser los abridores, pero ya los tenemos. Vamos a hablar de eso y mucho más tarde. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate del equipo, Jaime Almiral, desde esta su emisora favorita, Radio Almiral, brindándoles todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes, Al Duro y Sin Guantes. ¿Cuáles temas tenemos hoy? Uf, mucha pelota, fútbol, soccer, baloncesto de la NBA. Todavía no están eliminados los Knicks, hockey sobre hielo y mucho más. Así que le vamos a pedir a Teudy que nos ponga la musiquita de la sección favorita de toda Cuba, el béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien, anoche fue una doble cartelera entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta. En ambos partidos hubo un pitcher cubano. Vamos a comenzar con el primer encuentro. 5-4 lo ganaron los Phillies el primer partido de la doble cartelera. Nicolás Castellanos, el cubano americano, con 4 hits en 4 turnos al bate para el equipo de Filadelfia. Marchand, el receptor, impulsó 3 carreras. El pitcher perdedor para los Bravos de Atlanta, el cubano Daisbel Hernández, encajando su primera derrota de la temporada, vino con el juego empatado, perfectamente bien lo pudo haber ganado, pero lo primero que hizo fue regalar 2 boletos. Luego hubo un sencillo, anotó la carrera de la victoria para Filadelfia y el cubano Hernández fue el perdedor. 3 victorias, 1 derrota, efectividad 2.31. Continúa siendo muy, muy buena esa efectividad para Daisbel Hernández. Pero bueno, alguien tenía que perderlo para los Bravos de Atlanta y le tocó al cubano. En el segundo partido de la doble cartelera, los Bravos de Atlanta apalearon a los Phillies de Filadelfia 9-3. En ese encuentro, el tercera base, Austin Riley, con 4 carreras impulsadas gracias a un doblete y un jonrón, también anotó 3 veces. Chris Sale, el pitcher abridor, ganó su tercero del año. Lanzó 6 entradas, 2 hits, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 8, efectividad 3.06. Y luego metieron a Raisel Iglesias, el pitcher derecho cubano, como por no dejar el relevista, como diciendo, tenemos aquí que darte un inning de trabajo. Trata de darnos 3 outs consecutivos, pero el cubano no pudo hacer eso. 2 imparables, 1 carrera limpia, 1 ponche y su efectividad ascendió a 5.91 carreras limpias, casi 6 para un taponero. Esto, por supuesto, que no es bueno. Así que se repartieron la doble cartelera a los Bravos y los Phillies de Filadelfia. Hubo más acción anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Azulejos de Toronto aplastaron 12-0 a los Atléticos. En ese partido, el boricua José Berríos ganó su segundo de la temporada para el equipo canadiense. Lanzó 6 entradas, 2 hits, 0 carrera, 2 boletos, ponchó a 9. Efectividad 3.86. En la ofensiva, Clement, El shortstop con 5 impulsadas gracias a 3 hits, incluyendo jonrón y doblete. Así que Toronto gana. Ahora tiene promedio 28 y 28, o sea, 500, a duras penas. A propósito, Vladimir Guerrero está bateando 279 para el equipo de los Azulejos de Toronto. Los Tampa Bay Rays aplastaron 13-3 a los Astros de Houston. En este partido, el cubano Yandy Díaz impulsó 2 carreras con un doblete, su two-base número 11 de la temporada. También tuvo 2 hits, un sencillo, anotó 2 veces, suma 31 remolcadas en lo que va la temporada y fue la figura principal del partido para el equipo de los Tampa Bay, así como lo fue el dominicano Junior Caminero, tercera base, que impulsó 6 carreras con 3 hits, incluyendo un jonrón. ¿Oyeron bien? 6 carreras impulsadas en un solo juego de pelota. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yuli Kiburiel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Damas y caballeros, también anoche los Nacionales de Washington volvieron a derrotar otra vez al equipo de los Marineros en Seattle. Y aquí lo que más me preocupa es lo mal que ha estado bateando últimamente Randy Arozarena. Anoche el left fielder cubano no solamente se fue en blanco de 5-0, sino que se ponchó 3 veces. Pero es que los swings que está haciendo, como les dije, es preocupante porque hace solamente 2 semanas estaba bateando 250 y pico, 256, y ahora está bateando 219, porque ya van 3 veces en una semana que se va en blanco en un partido. Ahora, Randy Arozarena es el alma y corazón de los Marineros de Seattle. Generalmente es cuarto o quinto bate del equipo. Lo están bajando porque ahora no está bateando bien. Y como casi siempre ocurre, si no bateas bien y eres cuarto bate, te ponen en el sexto o séptimo hasta que te pongas al rojo vivo y comiences a batear mejor. Pero en el caso de Randy Arozarena, lleva ya un par de semanas en una mala racha, ponchándose mucho, no impulsando mucho. De cualquier manera, sigue teniendo promedio en base de 351. Ya se pueden imaginar ustedes qué clase de promedio en base tendría Randy Arozarena si no estuviera pasando por una mala racha. Perdieron por segunda noche consecutiva en casa contra los Nacionales de Washington. En este mismo partido, Luis García, el segunda base dominicano, conectó 4 hits, impulsó 2 carreras y se convirtió en el héroe de la película para el equipo capitalino de los Nacionales de Washington. Mi gente en Cuba me pregunta quiénes son los máximos jonroneros. No ha cambiado nada. Shohei Ohtani, con 20 jonrones, sigue siendo el número uno. Kyle Wright de Seattle, con 19. Y Kyle Schwarber de Filadelfia, con 19. Aaron Judge de los Yankees tiene 18. Corbin Carroll del equipo de Arizona tiene 16. Pete Armstrong de Chicago con 15 de los Cachorritos, el venezolano Eugenio Suárez con 15, Taylor Ward con 15 para los Angelinos, James Wood de Washington con 15, y completando la lista de los primeros 10, Seiya Suzuki, otro japonés, con el equipo de los Cachorros tiene 14. ¿Cuáles son los cubanos que más jonrones tienen hasta ahora? Está Lourdes Gurriel Jr., Junito, de los Diamondbacks de Arizona, con 8 jonrones. Y Miguel Vargas, del equipo de los Medias Blancas de Chicago, con 8 jonrones. Antes de que ustedes piensen, solamente 8 jonrones. Bueno, Juan Soto, el toletero dominicano de los Mets de Nueva York, con 76 millones de dólares de salario, también tiene 8 jonrones. Lo mismo que tiene el cubano Miguel Vargas, que gana el salario mínimo del béisbol de las Grandes Ligas, y Lourdes Gurriel Jr., que gana un poquitico más, que Miguel Vargas, pero no se crean, tampoco gana 75 millones de dólares en una temporada. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos con las tablas de posiciones del béisbol de las Grandes Ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Antes de comenzar un fin de semana repleto de acción, porque todo el mundo va a estar jugando los próximos tres días, hay series de tres partidos con 15 juegos por día, 30 equipos en acción. Los Dodgers de Los Ángeles están al frente, los campeones mundiales, al frente de la Liga Nacional Oeste con promedio de 30 y 19. Espérense ustedes y les voy a contar a quién reciben los Dodgers este fin de semana en Los Ángeles en una serie de tres partidos. En el segundo lugar están los Gigantes de San Francisco a un juego detrás. Luego los Padres de San Diego a juego y medio. Arizona a cuatro juegos del primer lugar. Y por último los Rockies de Colorado, el peor récord de todo el béisbol de las mayores, 8-40. En la Nacional Centro, los Cachorritos de Chicago están de primeros con 29-20. Los Cardenales en el segundo lugar a dos juegos detrás, Cincinnati a 4.5, Milwaukee a 5 y los Piratas de Pittsburgh. Pese a que ganaron dos veces en Arizona, los Piratas de Pittsburgh continúan en el último lugar de la Nacional Centro. En la Nacional Este, los Phillies de Filadelfia, gracias al daño que le han hecho a los Bravos de Atlanta y a los Mets, ahora están en el primer lugar con 30-18. Los Mets a un juego y medio detrás. Luego está Atlanta a seis juegos. Washington a 8.5. Y los Marlins, qué raro. ¿Verdad, Teudy? A mí me extraña muchísimo que los Marlins estén en el último lugar de la Liga Nacional Este. Pero esa es la triste realidad, a 11 juegos del primer lugar. En la Americana Oeste, Seattle, pese a perder sus últimos dos partidos, Seattle está de primero con 27-20, pero Houston a 2.5, Texas a 3, Angelinos a 5 y los Atléticos a 6.5. En la Americana Centro, el mejor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas, los Tigres del Detroit, con 32-17, Minnesota ya a 5 juegos detrás de los Tigres, Cleveland a 5.5, Kansas City a 5.5, y oigan esto, los Medias Blancas de Chicago a 17 juegos del primer lugar. Pasamos a la Americana Este, los Yankees, que están pasando por una excelente racha, 28-19. Luego los Medias Rojas de Boston a 4.5 juegos del primer lugar. Toronto a 5, Tampa Bay a 6.5. Y los Orioles de Baltimore en el último lugar se pueden ir a pescar y nadie ni siquiera va a preguntar por ellos. Están en el último lugar con 15 victorias y 32 derrotas. Vamos a hacer otra breve pausa y les voy a contar quién va a jugar contra quién este fin de semana. No lo van a poder creer después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Como caña
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey, and the Duke.
Muy bien, cuando el béisbol de las Grandes Ligas nos presentó su calendario para la temporada 2025, siempre hemos visto muchas series muy interesantes, pero una que me llamó la atención, no solamente a mí, a prácticamente cualquier persona que le gusta la pelota, arranca esta noche en Los Ángeles una serie de 3 partidos entre los Yankees de Nueva York y los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. Le están llamando la serie de revancha porque fue justamente el escenario donde arrancó la serie mundial el año pasado, que los Dodgers ganaron demasiado, requete fácil, 4-1 y vencieron a los Yankees 4-1. Pues esta noche todavía no sabíamos hasta hace 36 horas quiénes iban a ser los abridores para los bombarderos del Bronx esta noche en Los Ángeles contra los Dodgers. Pero cuando ustedes oigan la rotación de picheo de los Yankees, van a abrir con el mejor zurdo esta noche de todo el béisbol de las Grandes Ligas, Max Fried, que tiene 7 victorias, 0 derrotas y efectividad de 1.29. Si ese no es el mejor pitcher actualmente de las mayores, que venga Dios y me diga quién es. Max Fried y su efectividad de 1.29 en el Dodger Stadium, donde la pelota no camina bien, contra Gonsolin, que tiene 2 victorias, 1 derrota, y efectividad de 4.68. El primer juego de la serie esta noche arranca a las 10 de la noche en el Dodger Stadium. Como les dije, va a ser una serie de 3 partidos. No es la única serie interesante este fin de semana en el béisbol de las mayores, pero sí es la más llamativa, y yo les aseguro que casi todo el mundo estará pendiente de esa serie. También tenemos la serie anual entre los Medias Rojas de Boston y los Bravos de Atlanta. La gente dice, bueno, ¿cuál es el significado de eso? Recuerden que Atlanta hace mucho, mucho tiempo jugó en Boston. Es más, el equipo, ¿ok? El equipo de los Bravos de Atlanta nació en Boston hace más de 100 años. Ahora están en Atlanta, pasaron por Milwaukee también. Bueno, serie de 3 partidos en Atlanta, los Medias Rojas contra los Bravos. Tenemos a los Marlins en casa contra los Gigantes de San Francisco. Vamos a ver cómo le va a Víctor Mesa Jr., el cubano recién ascendido del equipo de los Marlins. Cleveland contra Angelinos. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos al segundo juego de la serie entre los Yankees y los Dodgers, que se va a jugar el sábado? Son 3 partidos, como les había dicho. El segundo juego de la serie, a las 7 p.m. hora de Cuba, Warren con 3 victorias y 2 derrotas y efectividad de 4.09 contra Knack. Knack se escribe K-N-A-C-K. Knack tiene efectividad de 5.22. Ustedes están escuchando que los Dodgers están en el primer lugar de la Liga Nacional Oeste, pese a no tener buen picheo. O sea, los Dodgers están ahí con puro palo, ¿ok? Repartiendo palo, batazo limpio por todos lados, porque picheo no tienen los Dodgers. Con decirles que en esta serie, contra los Yankees, Gonsolin, que tiene 2 victorias y 1 derrota, y Knack, que no lo conocen ni en su casa, va a ser el abridor en el segundo partido. ¿Quién va a lanzar en el tercer juego de la serie, allá en el Dodger Stadium, entre los Yankees y los Dodgers? Aquí tenemos, los Dodgers van a poner al japonés Yoshinobu Yamamoto, que tiene 6 victorias y 3 derrotas y efectividad de 1.97. Este ha sido el único pitcher consistente de los Dodgers esta temporada. ¿Con quién van los Yankees? con el cubano-americano Carlos Rodón, el pitcher zurdo, que tiene 6 victorias y 3 derrotas. Así que la serie pinta muy, pero muy bien para los Yankees. Si tomamos en cuenta que esta noche, Max Fried, con 7-0, es el pitcher abridor contra Gonsolin, que como diría el Guajiro Peña, no lo conocen ni en su casa. Nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Solamente para recordarle a mi gente en Cuba que mañana a las 3 p.m. desde Múnich, Alemania, la final de la Champions League entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán. No de Miami, iba a decir. Bueno, es que da la casualidad que el Inter de Miami también juega mañana por la noche, pero aquí en los Estados Unidos. En la Champions League, el Inter de Milán juega contra el Paris Saint-Germain, el Inter tratando de ganar su cuarta Champions League, el Paris Saint-Germain tratando de ganar su primera. Así que ayer hablé muchísimo sobre esto. El Paris Saint-Germain con figuras multimillonarias, los mejores jugadores de la última generación en el fútbol soccer, no ha podido ganar la Champions League. Y mañana con Dembélé y con Luis Enrique como manager, tienen la oportunidad de hacer lo que nunca se hizo cuando tenían a Leo Messi, a Neymar, a Mbappé, a Ángel Di María, a Zlatan Ibrahimovic, a Edinson Cavani, a Sergio Ramos, a Keylor Navas, a Thiago Silva y otros 40 jugadores de alto calibre que han tenido en los últimos 15 años y no han podido ganar la Champions League. Y mañana con Dembélé y con Luis Enrique van a tener una buena oportunidad. La última sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, y antes de pasar con las semifinales de la NBA, porque sí hay noticias por ahí también, quiero felicitar al equipo de los Petroleros de Edmonton en el hockey sobre hielo de la NHL, la Liga Profesional de Norteamérica, por clasificar a la final de la Copa Stanley y por segundo año consecutivo es la revancha. Las Panteras de la Florida, los actuales campeones, contra Edmonton, los Petroleros, equipo en Canadá que el año pasado perdió la Copa Stanley. Y quería preguntarle brevemente a Mr. Juan Pendaz, ¿quién te gusta en esa serie? La serie comienza en Canadá el miércoles por la noche.
Yo me voy con las Panteras. Yo creo que tienen oportunidad. Aparte, es el equipo que lleva 3 años consecutivos en las finales. Ganaron el año pasado a este equipo. Sé que Montreal va a estar ahí, como dice, al duro y sin guante, tratando de la revancha, ¿no? De quitarse esa espinita. Pero le doy mucha, mucha suerte a estas Panteras, que yo creo que definitivamente van a ir a un back-to-back.
Ahora sí, pasamos a la NBA. Anoche los Knicks de Nueva York dijeron, no tan rápido, todavía estamos vivos. Vencieron 111-94 a los Pacers de Indiana y la serie está muy interesante. Todavía 3-2 a favor del equipo de Indiana, pero el sexto partido también se va a jugar en Indiana, donde mucha gente piensa que se va a acabar la serie. ¿Qué piensa Mr. Juan Pendaz?
Mira, primero que todo, yo creo que perder un tercer juego en el Madison Square Garden no le hubiera caído muy bien a los Knicks de Nueva York. Te lo dije ayer que Haliburton tenía que ir a dar ese pasito extra, no lo pudo dar, solamente 8 punticos en el día de ayer. No fue su mejor noche, yo creo que ha sido uno de los peores juegos que ha tenido en la postemporada. Pero él está confiado que ahora el sexto juego es allá en Indianapolis y yo creo que si Nueva York, que hay que compararlo con los Indiana Pacers, son los dos mejores equipos que tienen en esta postemporada mejor récord fuera de casa, con 6-2. Yo creo que si Nueva York gana allá en Indianapolis, se puede convertir en el 14º equipo en venir de atrás 3-1 y ganar este. Yo pensé que era solamente Cleveland, pero no. Estaba mirando las estadísticas y se dice que En los primeros 296 ocasiones, solo 3 equipos han remontado y han ganado la serie cuando están 3-1. Estamos hablando de un 4,39%, eso no es nada. En otras ocasiones, o sea, han perdido mucho más que los que han podido ganar. Pero vamos a ver qué pasa, porque la suerte acá es que Jaylen Brown, C-Cat, como se le llama, Karl Anthony Towns, o sea, lo hicieron desde el 2002, no lo hacían que una dupleta pudiera tener por lo menos 20 puntos en los primeros 5 partidos de las finales de conferencia. Lo han hecho varios jugadores, los Lakers lo han hecho 3 veces, 2 de ellas han sido combinadas con Elvin Baylor y Jerry West en el 1966 y también lo hicieron en el 1962. También los Lakers lo hicieron en el 2002 con Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. El otro equipo fue los Washington Bullets con Walt Bellamy y Don Alt. Y los Atlanta Hawks lo hicieron con Cliff Hagan y Bob Pettit, que después fue a jugar para los Boston Celtics. Imagínate, 6 de diferentes jugadores combinados han logrado esto. Así que bien meritorio para estos dos jugadores.
Tú sabes que en la pelota ha ocurrido muchísimo. Hay mucho más ejemplos que en la NBA de equipos, tanto en la Serie Mundial como en los playoffs, que han estado abajo en una serie 3-1 y la han ganado 4-3. Hay más de una veintena de ejemplos en las series mundiales y en la pelota.
Cuando están en 3-1.
3-1 y han perdido 4-3. Así que sí, en la NBA
peor,
un poquito más raro.
El peor de todos los casos fue Boston contra
Sí, eso
contra
fue eso
Yankees.
Fue algo fuera de
3-0 y metieron 4-0, correcto, o sea, consecutivos.
Ahora, tú ves a Brunson dándote un partido, 2 partidos más como los que te dio ayer, ¿o eso solamente de chiripa?
No, chiripa no es. Yo creo que esa es la superestrella que tienen los Knicks de Nueva York. Ellos tuvieron este año acá a Anthony Towns, que creo que ha sido esencial para que los Knicks estuvieran donde están hoy en día. No un solo jugador, porque Michael Jordan cuántas veces hizo grandes partidos, pero cuando vino Pippen fue ahí cuando ganó 6 campeonatos.
Correcto.
Pero individualidad puede tener muy buenos, pero si no tienes acompañamiento, definitivamente no funciona. Y Karl Anthony Towns lo han demostrado. 5 partidos con 20 o más puntos para empatar esos récords que muchos jugadores lo han hecho también. Así que va a ser una serie interesante. Estamos hablando mañana sábado. Es el 6º partido de Indianapolis. Sí o sí tiene que ganar Indianapolis, porque creo que eso sería un golpe muy bajo para este equipo, irse a un 7º juego, a un infierno en el Madison Square Garden. Cuando digo esto es que allí no solamente las figuras públicas que siempre están, sino ese estadio se vuelve loco, y más los Knicks, que hacen muchos años que no llegaban a una final.
Increíble, pero cierto. Bueno, vamos a ver si Indiana puede eliminar de una vez por todas en casa a los Knicks de Nueva York en el 6º juego, para evitarse lo que está diciendo Mr. Juan Pendaz. Algo que nadie quiere hacer en este mundo, jugar un 7º partido en el Madison Square Garden. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Uf, en nombre de todos, Pepe Lacayo les desea un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Una técnica de apilamiento podría aumentar exponencialmente la cantidad de transistores en los chips, permitiendo un hardware más potente y eficiente, idóneo, por ejemplo, para sistemas de inteligencia artificial. La industria de la computación se acerca al límite en la cantidad de transistores que pueden colocarse en la superficie de un chip. Por eso, los fabricantes de chips buscan desesperadamente formas de acumular transistores que no impliquen miniaturizarlos más aún. En vez de comprimir transistores cada vez más pequeños en una sola superficie, la vía alternativa que más atractiva resulta para la industria es apilar múltiples superficies de transistores y elementos semiconductores. Algo así como convertir una casa de una sola planta en un rascacielos. Estos chips multicapa podrían manejar una cantidad exponencialmente mayor de datos y realizar funciones mucho más complejas que los chips de la electrónica actual. Sin embargo, un obstáculo importante es la plataforma sobre la que se construyen los chips. En la actualidad, las voluminosas obleas de silicio sirven de andamio principal sobre el que se coloca todo lo demás. Si se sigue la misma filosofía de diseño, cualquier chip con estructura de capas apilables tendría que incluir un grueso suelo de silicio como parte de cada capa, lo que ralentizaría cualquier comunicación entre capas semiconductoras funcionales. Ahora, unos ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos han encontrado una forma de superar este obstáculo con un diseño de chip multicapa que no requiere ningún sustrato en forma de oblea del silicio y que funciona a temperaturas lo suficientemente bajas como para no perjudicar a los circuitos de las capas adyacentes. El equipo encabezado por Ki-Seok Kim utilizó el nuevo método para fabricar un chip multicapa con capas alternas de material semiconductor de alta calidad colocadas directamente unas sobre otras. El nuevo método permite a los ingenieros construir transistores de alto rendimiento, así como componentes lógicos y de memoria sobre cualquier superficie cristalina, no solo sobre el voluminoso andamiaje de las obleas de silicio. Sin estos gruesos sustratos de silicio, las múltiples capas semiconductoras pueden estar en contacto más directo, lo que mejora y acelera la comunicación y el cálculo entre capas. Los investigadores prevén que el método podrá utilizarse para construir hardware de inteligencia artificial en forma de chips con capas apiladas para ordenadores portátiles u otros dispositivos de tamaño pequeño, que serían tan rápidos y potentes como las supercomputadoras actuales y que podrían almacenar cantidades enormes de datos, comparables a las manejadas en los actuales centros de datos. Este avance abre un enorme potencial para la industria de los semiconductores, ya que permite apilar capas en chips sin limitaciones tradicionales. Así destacó un miembro del equipo de investigación. Esto podría conducir a mejoras de órdenes de magnitud en la potencia de cálculo para aplicaciones en inteligencia artificial.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café Digital.
Here we go, oh, oh, here we go, oh, 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 yeah. Summer, curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
George H. Hale Mayer fue un ingeniero e inventor cuyo trabajo transformó la tecnología de las pantallas y dejó una huella indeleble en el mundo moderno. Si bien su nombre no es tan conocido como otros pioneros de la tecnología, sus contribuciones a los displays de cristal líquido, LCD, son fundamentales para muchos de los dispositivos electrónicos que usamos hoy en día, como televisores, smartphones y pantallas de computadoras. George Harry Hale Mayer nació el 22 de mayo de 1936 en Filadelfia, Pensilvania, en una familia trabajadora de origen humilde. Desde temprana edad mostró una pasión por la ciencia y la ingeniería que lo llevó a perseguir estudios avanzados en estas áreas. Hale Mayer obtuvo su licenciatura en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Pensilvania y luego continuó su educación en la Universidad de Princeton, donde recibió una maestría y un doctorado en Ingeniería Electrónica. Estas credenciales académicas, junto con su notable curiosidad científica, lo posicionaron para desempeñar un papel pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías. Uno de los hitos más destacados en la carrera de Hale Mayer fue su trabajo en los displays de cristal líquido, mientras trabajaba en los laboratorios de la RCA en la década de 1960. En ese momento, los científicos apenas comenzaban a comprender las propiedades del cristal líquido, una sustancia que tiene tanto características sólidas como líquidas. Hale Mayer y su equipo se dieron cuenta de que podía manipular esas propiedades para controlar el paso de la luz y crear imágenes visibles. Hale Mayer es ampliamente conocido por desarrollar lo que se llamó como método de dispersión dinámica para las pantallas de cristal líquido. Su innovación permitió que las moléculas de cristal líquido se alinearan en presencia de un campo eléctrico, alterando la forma en que la luz pasaba a través de ellas y creando imágenes visibles. Este descubrimiento fue clave para el desarrollo de las primeras pantallas LCD que revolucionaron la tecnología de la visualización. Aunque las primeras versiones de pantallas basadas en este método no eran ideales para el uso comercial, debido a su alto consumo energético y problemas de visibilidad, el trabajo de Hale Mayer sentó las bases para los avances futuros que harían posible los modernos dispositivos LCD de bajo consumo y alta resolución que utilizamos hoy. Durante su tiempo en RCA, Hale Mayer fue reconocido por numerosas patentes en el campo de la tecnología de pantallas y los cristales líquidos. Sus investigaciones condujeron a importantes avances en cómo se podían aplicar los cristales líquidos en diferentes dispositivos de visualización. Además de su contribución a las pantallas LCD, Hale Mayer trabajó en una serie de proyectos innovadores vinculados con la electrónica, la óptica y las comunicaciones. Su capacidad para abordar problemas complejos y encontrar soluciones prácticas lo convirtió en uno de los inventores más influyentes de su época. Después de su tiempo en RCA, Hale Mayer fue reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para trabajar en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Como director del DARPA entre 1975 y 1977, desempeñó un papel crucial en la promoción de tecnologías emergentes de defensa y comunicaciones. Bajo su liderazgo, DARPA invirtió en investigaciones que más tarde darían lugar a importantes desarrollos tecnológicos, incluidos avances en la Internet y sistemas de radar. Hale Mayer también ocupó varios cargos gubernamentales, como el subsecretario adjunto de Defensa, donde fue responsable de supervisar programas clave de investigación y desarrollo. Su tiempo en el gobierno consolidó su reputación no solo como un científico brillante, sino también como un líder visionario que entendía cómo la tecnología podía transformar tanto el ámbito civil como el militar. El trabajo pionero de Hale Mayer en las pantallas de cristal líquido ha influido profundamente en la tecnología moderna. Los displays LCD se encuentran hoy en una amplia gama de dispositivos, desde televisores hasta teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y relojes inteligentes. La eficiencia energética y la claridad de las pantallas LCD las han convertido en una opción preferida para una gran variedad de aplicaciones, y todo esto se debe en gran parte a los descubrimientos iniciales de Hale Mayer. Además de sus innovaciones técnicas, Hale Mayer es recordado por sus contribuciones a la investigación en defensa y su capacidad para prever cómo las tecnologías emergentes pueden cambiar el mundo. Su enfoque pragmático y visionario sigue inspirando a ingenieros, inventores y científicos en todo el mundo.
Café, café digital. Digital.
I'll go with you anywhere. Do anything just to feel. Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Unos científicos han hallado un modo de adherir piel viviente cultivada mediante técnicas de bioingeniería al complejo contorno del cuerpo de robots androides con forma humanoide. Estar recubierto de piel viviente le ofrece varias ventajas a un androide. La más obvia es dotarle de la misma apariencia viviente que tiene un ser humano, algo ya vislumbrado mucho tiempo atrás por la ciencia ficción, como por ejemplo en la saga Terminator, cuyos androides están recubiertos de piel humana para parecer humanos y poder pasar desapercibidos entre la gente. Disponer del sentido del tacto es una ventaja extraordinaria para un androide y la piel viviente puede ofrecerle este sentido. Otra ventaja es que la piel viviente se autorrepara sola cuando sufre pequeñas rasgaduras y otros daños similares. La nueva técnica de implantación de piel viva en androides ha sido puesta en práctica por ahora solo en rostros, por un equipo que incluye a Shoji Takeuchi y Michio Kawai de la Universidad de Tokio en Japón. Realizando pequeñas perforaciones en sitios clave de la cara de un androide, la piel injertada logra afianzarse con éxito. De hecho, en opinión de sus creadores, la nueva técnica podría ser también útil en el sector de la cosmética para ayudar a entrenar a cirujanos plásticos. Takeuchi es un pionero en el campo de los cyborgs, seres en parte robot y en parte criatura viviente, un campo en el cual confluyen la biología y la ingeniería mecánica. Su laboratorio cuenta, en su haber, con creaciones como mini robots que caminan utilizando tejido muscular biológico. Las técnicas previas para agregar piel viviente a robots han tenido serias limitaciones, desde la dificultad para ajustar la piel a superficies que no sean planas, al riesgo de que algunos movimientos del androide puedan estirar tanto la piel que la rajen. En cambio, con la nueva técnica, la piel se ajusta a los contornos sin importar que no sean superficies planas, y el androide tiene la misma libertad de movimientos sin arriesgar la integridad de su piel como un humano. Takeuchi Kawai y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo método para dotar de piel viviente a androides en la revista académica Cell Reports Physical Science.
Café digital.
Diagnosticar trastornos en el proceso de dormir, como por ejemplo la apnea del sueño, suele requerir que el paciente pase la noche en un laboratorio del sueño conectado a diversos sensores y monitores. Ahora, unos investigadores esperan hacer menos intrusivo ese examen mediante una cápsula ingerible que han creado y que puede monitorizar constantes vitales de este paciente desde el interior de su tracto gastrointestinal. Este singular dispositivo ingerible es obra de un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad del Oeste de Virginia y la empresa Celero System, todas en Estados Unidos. En un estudio con 10 humanos voluntarios, el equipo encabezado por Giovanni Traverso demostró que la cápsula puede utilizarse para monitorizar constantes vitales y detectar episodios de apnea del sueño. Esos episodios se producen cuando el paciente deja de respirar durante unos instantes anormalmente largos. Si esto se repite varias veces mientras duerme, claramente hay un problema. Los pacientes que ingirieron la cápsula no mostraron ningún efecto adverso. La cápsula pasó inofensivamente por el tracto digestivo. En este estudio, los investigadores monitorizaron las señales emitidas por la cápsula mientras esta estaba en el estómago, pero en un estudio anterior demostraron que las constantes vitales también pueden medirse desde otras partes del tracto gastrointestinal. El estómago suele ofrecer algunas de las mejores señales, sobre todo porque está cerca del corazón y de los pulmones, pero sabemos que también podemos percibirlas desde otros lugares. Ninguno de los pacientes refirió molestias o daños atribuibles a la cápsula. Las radiografías realizadas 14 días después de la ingestión de las cápsulas revelaron que todas ellas habían atravesado el organismo de los pacientes. Estudios previos del equipo de investigación han demostrado que objetos de tamaño similar al de la cápsula suelen recorrer el tubo digestivo en poco más de un día. Traverso y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo dispositivo y de los resultados obtenidos con él en la revista académica Device.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm @gmail.com.
Las personas con diabetes a menudo deben comprobar sus niveles de glucosa varias veces al día, utilizando dispositivos que emplean una diminuta aguja para extraer una pequeña muestra de sangre de la punta de un dedo. Los pacientes que evitan esta comprobación porque les desagrada o la encuentran difícil de realizar, afrontan un riesgo más alto de tener mala salud. Debido a ello, la comunidad científica ha estado buscando formas menos invasivas de vigilar los niveles de la glucosa. Unos ingenieros en nanotecnología han desarrollado y puesto a prueba un tatuaje temporal que extrae muestras del fluido existente entre las células de la piel y que mide el nivel de glucosa en él. Este primer ejemplo de dispositivo flexible y fácil de llevar podría ser un prometedor paso adelante en la comprobación no invasiva de la glucosa para pacientes con diabetes. Tatuajes temporales basados en este sensor podrían encontrar otras aplicaciones como la detección de metabolitos de relevancia médica en el cuerpo o el suministro de medicinas a través de la piel. Por el momento, el tatuaje no proporciona la clase de lectura numérica que un paciente necesitaría para vigilar su propia glucosa. Pero este tipo de lectura está siendo desarrollado por investigadores en ingeniería eléctrica e informática en la misma universidad. Este instrumento de lectura acabará teniendo también capacidades de emisión por Bluetooth para enviar esta información directamente al médico del paciente en tiempo real o almacenar los datos en la nube. El equipo de investigación está trabajando en formas de que el tatuaje dure más tiempo sin que su costo aumente. Actualmente, este tatuaje sensor tiene una vida útil de un día. De todos modos, estos tatuajes sensores son extremadamente baratos, del orden de unos pocos céntimos o centavos, y por tanto, pueden ser reemplazados sin que ello constituya una gran carga financiera.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Lo que tenemos en la vida puede ir con mucha prisa. Espera una vida buena y un amor sin medida. Tenemos en la vida, puede ir con mucha prisa, espera una vida buena y un amor sin medida.
Un amor con calor, un amor de valor, un amor que fluye.
Porque me da buena vida. Contigo es mejor, ámame como yo soy y si tú pides yo doy, porque me da buena vida.
Con ustedes, la asesora principal de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, Carrie Lake.
Felicitaciones to our friends at Radio Martí and Office of Cuba Broadcasting.
Felicitaciones a nuestros amigos de Radio Martí y la Oficina de Transmisiones a Cuba. Desearía poder estar con todos ustedes celebrando esta ocasión tan importante. Durante 4 décadas han brindado una voz de libertad y esperanza al pueblo cubano a través de su poderosa transmisión. Hoy conmemoramos ese hito, 40 años desde la primera transmisión de Radio Martí. Esta emisora nació de la visión y la determinación del presidente Ronald Reagan. En 1983, el presidente Reagan firmó la Ley de Transmisiones Radiales a Cuba, dejando claro que Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados mientras el régimen cubano silenciaba a su pueblo. Él creía que el pueblo cubano merecía acceso a información veraz y sin censura, noticias que les permitieran exigir cuentas a sus líderes y soñar con un futuro libre. La idea del presidente Reagan era simple, pero revolucionaria: usar el poder de la radio, no las armas, para romper el muro de la censura. Radio Martí se creó para llevar noticias veraces, un debate abierto y el espíritu de la libertad directamente a los hogares cubanos, sin importar cuánto intentara el régimen interferir la señal. Durante 4 décadas, Radio Martí ha mantenido su compromiso con esta misión. A través de la radio, la televisión y las plataformas digitales, ha proporcionado a millones de cubanos la información que su gobierno se niega a compartir: noticias del mundo, noticias de Estados Unidos, de Cuba y de los derechos universales de todas las personas. Radio Martí ha sido un salvavidas para presos políticos, familias en zonas rurales y cualquiera que busque la verdad tras los titulares. La lucha por la libertad en Cuba no ha terminado. Mientras exista la censura y la opresión, Radio Martí seguirá apoyando al pueblo cubano, llevando esperanza, hechos y la promesa de que un día Cuba será libre. Hoy Estados Unidos cuenta con el liderazgo audaz y firme del presidente Donald J. Trump, quien junto con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio, difunde un mensaje de paz y prosperidad. Esperamos seguir compartiendo esa visión con el pueblo cubano, con la esperanza de que algún día disfruten de la libertad y la prosperidad que merecen. Como miembro de la administración Trump, en mi función de asesora principal de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales, que supervisa la Oficina de Transmisiones a Cuba, felicito a los hombres y mujeres de Radio Martí que han trabajado para compartir la historia de libertad de Estados Unidos con el buen pueblo de Cuba. Gracias por 40 años de servicio a la libertad.
You must do your best tonight. Be on your toes, men. There's an honored guest tonight.
Nos hizo reír desde bien temprano y le dieron un Oscar honorífico demasiado tarde. Hablamos de Groucho Marx, quien junto a unos locos simpáticos hijos de su misma madre eran conocidos en Hollywood como los hermanos Marx. Eran 5. Groucho, el líder de la banda, Harpo, tocaba el arpa y hacía el papel de mudo. Chico, genial al piano, cepo y gumo. Cepo, más inclinado a la ingeniería, abandonó pronto la actuación, y Gumo, quien peleó en la Primera Guerra Mundial, más tarde se dedicó a los negocios. Hay películas en que salen los 4, pero en la mayoría aparecen 3, Groucho, Harpo y Chico. La imagen de Groucho es imborrable y única. Tabaco en la boca, cejas gruesas, gafas y un ancho bigote. Hacía un humor inteligente con frases irónicas cuya intención dejaba siempre el buen sabor de boca. Muy tarde en el tiempo, una academia cinematográfica se acordaba de él.
Tonight, the Academy is proud to pay this tribute to Groucho Marx and the Marx Brothers.
Una noche de abril de 1974, un emocionado Jack Lemmon le presentaba el Oscar honorífico a Groucho Marx. El viejo cómico, con 83 años a cuestas, dice:
I want to thank those who voted.
Quiero agradecer a todos los que votaron por mí para recibir este premio. Ojalá Harpo y Chico pudieran estar aquí para compartirlo conmigo.
Go away!